De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días, voy diciendo yo hasta luego al mismo tiempo que os digo a vosotros muy buenos días. Hasta luego a Carlos Ibáñez, que acaba de salir por la puerta. Todo el equipo del informativo matinal, desde luego, se merecen ya comenzar su fin de semana y descansar. Mientras tanto, los que ahora llegamos, pues nos tenemos que poner manos a la obra. Tenemos que arrancar este programa hoy en Madrid, que ya sabéis va de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Comienza el fin de semana, ganas que teníamos ya, y ya sabéis lo que eso significa, que empezamos desde este mismo instante ofreciéndoos propuestas para que os organicéis el tiempo libre. Así que primera cita, esta misma noche, a partir de las 10:30, quedamos en el Planetario de Madrid. Para ser más exactos, en la explanada junto a la estatua de Tierno Galván y las fuentes. Pero no os preocupéis que no tiene pérdida. Es justo donde veamos una batería de telescopios que nos van a permitir observar en directo algunos de los planetas, satélites y estrellas del sistema solar. Por ejemplo, Saturno, el planeta de los anillos, o la Luna, cuya imagen además se va a proyectar en una gran pantalla que se ha colocado sobre una de las fachadas del planetario. Durante 2 horas, desde las 10:30 de la noche y hasta las 12:30, será como si pudiéramos casi tocarla con la punta de los dedos. No te pierdas esta actividad, que es gratuita, y aunque sí es verdad que hace calor, llévate una chaqueta por si acaso, que la noche en el Parque Tierno Galván suele ser fresquita.
Son los suspiros de tus escamas, que son los tiros que dan al alma. Si quieres verme, estoy en la rama.
Y cambiamos de día y os contamos que llega una nueva edición de la Feria Huerta y Vino de Villa del Prado. Va a ser este fin de semana, el sábado y el domingo, en el municipio que se conoce como la Huerta de Madrid, pues por ser el de mayor producción de verduras y hortalizas de toda la región. Tendremos cata de tomates y aceites, menús especiales en los restaurantes de la localidad, todos ellos basados, obviamente, en esos ingredientes que podemos obtener de esa huerta madrileña, y precios competitivos en los productos. Regalo incluso de una botella de vino de Villa del Prado por compras superiores a 10 euros. Sábado y domingo, recordamos, entre las 11:30 de la mañana y las 3 de la tarde. Después, parón para comer y abrimos de nuevo de 6 a 10 de la noche. Y una cita más en esta primera entrega para los amantes, en este caso de los Playmobil, clics de películas, de cintas como Piratas del Caribe, como Kill Bill, como Juego de Tronos, Eduardo Manos Tijeras, Gulliver, Torrente. Por tener personajes curiosos, tendremos hasta al mismísimo Curro Jiménez. Es la 12ª edición de la Feria Nacional de Coleccionistas de Playmobil en el Hotel Convención, el sábado y el domingo durante todo el día. La entrada, en este caso, cuesta 3 euritos, pero eso sí, los menores de 12 no pagan, entran gratis. Y eso que para ellos se han preparado incluso talleres especiales para aprender a diseñar, por ejemplo, tu propia figura. Casi 40 años que tienen ya estas figuritas y que se nos conservan como el primer día, incluso diría yo que mejor.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Para decirnos, por ejemplo, qué vas a hacer tú este fin de semana, porque a lo mejor ya lo tienes organizado y es una cita de estas que nos gustaría compartir con aquellos que están escuchando ahora mismo este programa, este Hoy en Madrid. Puedes, desde luego, recurrir a nuestro Facebook, también a nuestro Twitter, @hoyenmadrid. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, también de quien nos habla, de Belén Almonacid. Que nos damos el chapuzón, porque además es el primer fin de semana, diríamos, de calor. Calor, que vamos a llegar a los 34, 35 grados. Luego hablaremos del tiempo con Jacob Petrus, ya lo sabéis que se pasa por este programa eso de la 1 y 5 aproximadamente de la tarde, pero ya nos ha dicho que sí, que este fin de semana va a ser de calor intenso, así que lo mismo podría ser la opción de que disfrutemos ya de las piscinas, que habían abierto sus puertas, pero claro, con ese frío cualquiera se daba un chapuzón. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
¿Vas a ir a la piscina este fin de...?
No, me voy mañana a ver el Castillo de Barajas.
¿El Castillo de Barajas?
Que está en descubierto y con una solana, o sea que no me voy a llevar armadura. Mejor.
¿El Castillo de Barajas se puede ver así de manera
creo
habitual?
Que hay unas visitas, sí. Vamos a hacerlo con los frikis de la historia, nuestros amigos de La Gatera, que han organizado una visita así en petit comité, y creo que nos va a, pues va a ir incluso como guía, un guía de honor, el señor Quero, que es un catedrático de altura, ¿sí? Y nos va a explicar, o sea que es muy interesante. Y por la noche me voy de tertulia, de cena tertulia, a Orche, que es un pueblo precioso también de Guadalajara. Y además es una cosa abierta, todo el que quiera participar puede mirar en el Facebook, Norche, con H intercalada, de Orche, Norche de tertulia. Son cosas muy interesantes que organiza un amiguete que estará en el programa, un creador de eventos con mucha imaginación, mucho talento y muy creativo, y todos los sábados por la noche pues organiza allí con actores, con escritores, una especie de velada con cena incluida y muy agradable.
Ah, pues tendremos que hablar de ese asunto un día, me gusta a mí, largo y tendido en el programa.
Ya te contaré el lunes.
El lunes me cuentas, pero tenemos que cuadrar algo, para hacer algo más extenso y para saber un poquito más de esa localidad cerquita de aquí de Madrid, en Guadalajara, y de esas tertulias, esto de poder cenar y hablar con un actor o con un realizador así conocidillo.
Mola.
Tiene su cosa.
Mola,
sí,
mola,
sí, sí,
mola.
mola. Es algo que nos gusta. Luego puedes decir, he pasado el fin de semana con...
El lunes.
Exacto.
Luego me llamaréis presuntuoso el lunes, pero bueno.
Bueno, a ver si no se me olvida. Bueno, no creo que se me olvide, porque en caso de que así sea, seguro que nos lo recuerdas. ¿Sabéis con quién cene este sábado en Orche, ese pueblecito de Guadalajara? Bueno, seguro que nos lo cuenta a todos. Si no, si se le olvida, ya sabéis, facebook.com/hoyenmadrid, @hoyenmadrid en nuestro Twitter. Estará ahí pendientes también el lunes de hacernos ese recordatorio. Que arrancamos edición de viernes, que ya sabéis que los viernes son especiales, de alguna manera, aquí en esta sintonía de Onda Madrid y en este programa, en este Hoy en Madrid, porque nos fijamos, bueno, pues en muchos asuntos, pero algunos de ellos relacionados con nuestro ocio y con nuestro tiempo libre. Enseguida, por ejemplo, os vamos a contar que en el Parque Tierno Galván, como decíamos, tenemos esa observación astronómica, pero que también, si queremos recorrer municipios, podemos acercarnos durante todo el fin de semana hasta el Escorial, porque allí se va a celebrar una feria. Emprendenatura se llama, en la cual van a darnos las pautas, los consejos para retirarnos al campo, diríamos, a un pueblecito, de los que, bueno, pues todavía quedan muchos en nuestro país, en España, y emprender ahí pues un negocio, desarrollar allí nuestra vida, olvidarnos de todo lo que conocemos a día de hoy y empezar de cero con una vida nueva.
Beatus ille quod in campus morat, que decía Horacio.
Traduce.
Feliz aquel que en el campo vive, habita, despreocupado de las preocupaciones habituales, algo así. Pero bueno, si es emprendedor tendrá que darle la cabeza.
Sí, tendrá que darle la cabecita, pero podría ser, bueno, pues una alternativa, ¿no?, a la crisis que estamos viviendo.
Que decías del Parque Tierno Galván, me lleva recuerdos de hace lustros y lustros, año 88, así, nos invitaron a un grupo de periodistas también a una proyección en el planetario del hemisferio, de la esfera celeste. Precioso, impresionante, con unas butacas reclinables, mirabas hacia arriba como si estuvieras en el cielo, te iba sonando una musiquita y un guía, una voz en megafonía, precioso, tengo un recuerdo.
Es que el planetario,
o sea, que tenemos ahí el planetario con muchas cosas, sí.
Sí, hay actividades constantes,
muy didácticas.
Didácticas para ir en familia, para disfrutar nosotros. De verdad que echéis un vistazo siempre a las actividades del Planetario de Madrid. Te veo un libro
mío,
que dice
mío.
Así, España, tuyo, España, aparta de mí este cáliz.
Es de esos libros que cuando se acerca alguien yo le digo, ¿te has lavado las manos?
Es que además es blanco impoluto en la portada.
Sí, es además de su contenido, tiene su historia propia, su vida propia. Es una edición en facsimilar del clásico de César Vallejo, como puedes ver, A España aparta de mí este cáliz. Fue impreso en 1938, en plena Guerra Civil. El original, hay que decirlo, se conserva en la Abadía de Montserrat. Fue impreso en un taller creado, fíjate, por los herederos directos del propio Gutenberg.
Sí.
El papel, hecho a partir de trapos viejos y otro material recogido por soldados republicanos, tiene su mérito. La textura quedó deliciosa, un papel delicioso, a pesar de hicieron pues justamente una mezcla artesanal. Va asociado a nombres tan importantes de la cultura como un prólogo de Juan Larrea, un dibujo de Pablo Picasso, una edición original a cargo de Manuel Alto Laguirre, poeta de la generación del 27, como sabes, y el facsímil se completa con un epílogo, un estudio de Alan Smith Soto, que es profesor de literatura española en la Universidad de Boston, que va a estar con nosotros aquí dentro de media horita aproximadamente, y que está al frente de este editorial que ha sacado este magnífico ejemplar de facsímil. Se llama Ardora, como puedes ver. Una iniciativa loable.
Precioso. Hablaremos de él en nuestra biblioteca con invitado, además, que se viene aquí hasta nuestro estudio en la Ciudad de la Imagen. Yo también tengo un libro, Sergio, Los remedios de la sabiduría popular. Lo ha escrito Chumari Alfaro. Así que os podréis imaginar que vamos a acercarnos, bueno, pues a remedios tradicionales, a esos ingredientes, además,
abuela,
que necesitamos y que no están en una farmacia, sino directamente en nuestra cocina.
Se había hecho los remedios de la abuela, ¿no?
Sí, y esto diríamos que es un poquito similar, aunque en este caso, bueno, pues recopila también consejos de un farmacéutico al que él adoraba y que de alguna manera le echó una manita cuando llegó a este mundo. Chumari Alfaro, Los remedios de la sabiduría popular, este libro lo va a estar firmando este fin de semana en la Feria del Libro de Madrid, y he abierto casualmente el libro por la página 275, me he encontrado con la manzana, que ya sabéis que es la reina de las frutas, que los griegos la llegaban a comparar con el elixir de la juventud por sus múltiples propiedades, y me he encontrado con la cura de la manzana, que nos dice que durante todo un día tenemos que comer tan solo manzanas además crudas y con la piel. Nos dice que tenemos que hacerlo en el cambio de estaciones, y a puntito estamos de dejar la primavera para comenzar el verano, así que podríamos estar cerca de comenzar esa cura de la manzana.
¿Cuál es tu manzana favorita?
Mi manzana, a mí me gusta la Golden, soy muy tradicional.
Como yo.
¿Sí? Pues no somos nada exquisitos ni nada especiales.
Está la reineta, que es la reina.
A mi madre le gusta mucho la reineta.
La Starking, ¿la otra cuál es?
La Royal Gala.
Eso.
Hay muchísimos tipos de manzana.
¿La de Eva cuál era?
Roja, pero no sé, no estaba yo en aquel tiempo.
Que nos lo cuenten.
Para saber exactamente qué tipo de manzana era, ni había nadie dispuesto a contarnos exactamente cuál era la variedad. Que los remedios de la sabiduría popular le pueden gustar mucho a las personas que a lo mejor tienen ya unos añitos, más que nada porque seguramente se los sabrán, los conocerán y tendrán ellos su particular libro de recetas. Y hoy viernes, pues precisamente os dedicamos el programa también a vosotros, a los que tenéis ya unos añitos. Senectud y Vino Tesoro.
Y con mucho tazo y mucha sensibilidad, porque fíjate, mañana, Belén, la fecha que es el 15 de junio, Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.
Tremendo.
Nos hemos estado estos días asistiendo al juicio del maltratador este, bueno, directamente homicida, sí, el celador de Olot. Bueno, pues hemos pensado, Cecilia y yo, tratar este tema. Además, como digo, mañana, Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso, porque se habla poco de ello, pero los malos tratos hacia las personas mayores existen, van surgiendo de vez en cuando. Segundo tema también, fíjate qué bonito, yo creo roza ya, o no roza la poesía también, la fragilidad. Vamos a hablar de la fragilidad porque se está celebrando en Valencia el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, y bueno, se han dado cita más de un millar de profesionales, y una de las conclusiones es que hay escasez de geriatras ahora mismo a nivel nacional para atender a una población que, como sabemos, es cada vez más longeva, sí, con más expectativas de vida. Pues ahí está, la fragilidad, ese es el, digamos, el eslogan, la denominación.
Senectud, Divino Tesoro, dos temas importantes, dos temas serios que vamos a tratar en esa sección. Lo aderezaremos, ya sabéis, además, con ese recorrido que hacemos por los municipios de la región buscando esas actividades que os pueden ayudar también a pasar ese fin de semana, a disfrutar de vuestro tiempo libre, que también es importante. cumplir muchos años, siempre lo decimos, con calidad de vida y, por supuesto, con esa capacidad de relacionarse con otras personas que ofrece, bueno, pues el participar en diferentes actividades, por ejemplo, tapeando al norte de Madrid, que hoy, con la ayuda de Gloria Risco, también estaremos visitando diferentes municipios: Alcobendas, Colmenar Viejo, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos, los municipios que se unen en esta nueva edición de Tapeando al Norte de Madrid. Nos ponemos en marcha, que solo tenemos 4 horas, no vaya a ser que nos quedemos sin tiempo.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Tengo una vaca lechera. No es una vaca cualquiera. Me da leche merengada. Ay, qué vaca tan salada.
Ay, Radio Topolino, estamos escuchando buenos recuerdos que tiene una servidora.
Que a mi vaca le ha gustado.
Besitos, por cierto, a los familiares de los que se fueron precisamente de la Orquesta Topolino. En estos días, esta música nos va a servir para contaros que en estos días se está celebrando la Semana de la Leche y los Productos Lácteos y se están llevando a cabo pues muchas acciones de promoción al consumo de este alimento fundamental para nuestra salud. Son diferentes actividades, todas ellas dirigidas a los consumidores, al público, pero sobre todo van a prestar especial atención a los peques. También a la hostelería, acciones que incluyen, entre otras actividades, una flash mob que va a tener lugar esta tarde en la mismísima Plaza de Callao. La flash mob, con aquello de ser por la tarde, pues ya tendremos que ir de manera particular, si no hubiéramos ido con nuestra unidad móvil directamente a disfrutar de ella. Donde sí se encuentra es en la sede del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, donde ya están, desde luego, ultimando los preparativos para esta actividad y para todo lo que todavía queda de esta Semana de la Leche y los Productos Lácteos. Allí están Carmen Martín Tejeda y Pedro Sánchez Noriega. Carmen, muy buenos días.
Hola, Belén, muy buenos días. Pues así es, como contabas, es una campaña de información, divulgación, promoción del consumo en esta Semana de la Leche y los Productos Lácteos. Está organizada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El lema de esta campaña es Me gusta la leche. Y se han preparado actividades para todos los públicos, bueno, pues con especial atención a esos segmentos que más lo necesitan, como los niños. Vamos a saludar a Fernando Burgat, director general de Industria Alimentaria. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cuál es el objetivo de esta campaña?
El objetivo de esta campaña es, por un lado, el promocionar el consumo de la leche, que está cayendo en España de una manera especialmente importante en los últimos años, y por otro lado, el trasladar a los consumidores la idea de que detrás de la leche hay muchas ilusiones, mucho trabajo, la labor de los ganaderos, de los industriales, y que se den cuenta que es un producto de calidad y un producto que es de especial importancia para nuestro sector agrario español.
Es un producto, además, imprescindible en una dieta saludable, con unas propiedades excelentes, que, sin embargo, se ha detectado en algunos segmentos una carencia, que no se toma toda la leche. ¿Habéis detectado que no se toma toda la leche que se debería tomar?
Sí, efectivamente, en los últimos años, en los últimos 12 años en concreto, ha descendido el consumo de leche un 30% en nuestro país, y los estudios que disponemos lo que nos muestran es que son especialmente los jóvenes y los niños donde está cayendo de manera más importante, ¿no?
Y además tenemos una importantísima tradición en ganadería, en producción de leche, que también hay que cuidar.
Sí, claro. Es decir, como decía antes, detrás de un vaso de leche o detrás de un buen queso también está el trabajo de muchos ganaderos y muchos industriales, que en concreto los ganaderos, en este momento hay unos 22.800 ganaderos que nos ofrecen lo mejor de sus animales y de sus ganados para poder disfrutar después de estos productos lácteos tan estupenda calidad, ¿no?
Por eso, además, esta campaña va quizás sobre todo dirigido al público más joven y a los niños, y se ha hecho especial incidencia en las redes sociales.
Sí, como decía antes, se detecta que ese pérdida de consumo se está concentrando en la juventud y por eso hemos querido utilizar de manera muy especial las redes sociales para trasladar el mensaje de que consumir leche es bueno y de que es necesario que forme parte de una dieta equilibrada.
Hay un hashtag, vamos a decirlo, el hashtag es almohadilla me gusta la leche. Se va a extender además hasta el mes de octubre en Twitter, en Facebook y en YouTube, porque esta campaña va a durar.
Sí, esta campaña va a durar, es decir, porque después, a partir del mes de septiembre, vamos a enlazarla con otra campaña que estamos ya preparando, que va a ser en favor de los productos lácteos sostenibles, es decir, productos lácteos españoles y productos lácteos que contribuyen a la sostenibilidad de la industria y de los ganaderos españoles.
Además hablamos de la leche, pero también los productos lácteos, porque la leche hay muchísimas, bueno, pues casi infinitas formas, una rica variedad de formas de consumirla, como el queso.
Sí, bueno, es decir, efectivamente en España disponemos de un abanico enorme de quesos de una gran calidad, muy reconocidos y que yo creo que también hay que ponerlos en valor porque podemos disfrutar de ellos y presumir de esos quesos.
Y en esta campaña que está llevando a cabo el Ministerio empezó todo también con un taller práctico de análisis sensorial del queso.
Sí, empezamos invitando a cerca de 60 cocineros y restauradores a poder participar en un taller donde pues se les enseñó y se les hizo ver las cualidades del queso, ver cómo se podía manejar en las restauraciones del queso, cómo se debe conservar, y se les enseñó también a degustar las calidades del queso y a diferenciar unos quesos de otros.
Importante también, ¿no?, concienciar de los lácteos a los hosteleros, que ellos también tienen una parte muy importante de esta cadena.
Claro, lógicamente, es muy importante que esos restauradores pues sean a su vez divulgadores de las bondades del queso y lo introduzcan, lógicamente, pues en sus menús y en sus platos, lógicamente.
Y hubo también aquí, esta semana, muchos niños por el Ministerio.
Sí, efectivamente, el martes organizamos una actividad ligando el consumo de la leche con deporte y, bueno, pues estuvo por aquí Fernando Romay, donde con un montón de niños yo creo que disfrutaron tanto del deporte, de la canasta, como también, lógicamente, de la leche y de muchos productos lácteos. Sí.
Y además habéis puesto en marcha un concurso.
Sí, también siguiendo con el tema de los niños, se ha desarrollado un concurso entre colegios donde se les invitaba a enviar pósters en torno a estos mensajes, y efectivamente ha habido un colegio al cual se les ha dado la oportunidad de disfrutar de un día de campo en el vivero forestal que tiene el Ministerio aquí en Madrid.
¿Y los niños qué decían de la leche? ¿Qué les gusta?
Bueno, yo creo que la leche a los niños, si se les se les hace ver la bondad que tiene su consumo se les también acostumbra a consumirla de una manera habitual, pues yo creo que es un sabor y es un producto que gusta, ¿no?
Y además mantendrán ese hábito para cuando sean mayores y tendrán unos hábitos saludables que hay que inculcar en la infancia.
Claro, es decir, lógicamente, si queremos mejorar el consumo de leche, hay que empezar enseñando a los más pequeños para que el día de mañana sean también compradores de leche, ¿no?
Y esta tarde todos los madrileños están convocados a una flash mob en Callao.
Sí, eso va a ser algo realmente novedoso en los sistemas de promoción del Ministerio, porque por vez primera desde el Ministerio estamos promoviendo organizar una actividad que ahora cada vez está más de moda, y es una flash mob en la Plaza del Callao a las 7 de la tarde, donde se va a invitar a todos los ciudadanos que pasen por ahí a bailar con canciones y con música relacionada con la leche y con las vacas, y también un número importante de fabricantes de leche van a aportar productos que van a obsequiar a los asistentes para que permitan a su vez conocerlos, disfrutarlos y saborearlos, ¿no? Y también a todos los participantes se les va a regalar una camiseta para que continúen, ¿no?, digamos, difundiendo este mensaje de me gusta la leche.
Y ahí están convocados todos los madrileños, grandes, pequeños, medianos, todos.
Todos, absolutamente todos, efectivamente.
¿Y sabemos qué hay que hacer en la flash mob? ¿Qué pasos hay que dar? ¿Qué música va a sonar?
Me pregunta Belén que qué música va a sonar, qué hay que hacer allí, si hay que tener algún baile especial, ¿qué hay previsto?
No, es decir, lo que hay que hacer primero es ir allí, ¿no? Y efectivamente se van a hacer unos bailes sencillos, lógicamente, y bueno, pues yo creo que las canciones van a ser canciones conocidas, y una de ellas, yo creo que la que habéis puesto al comienzo de la entrevista, de Tengo una vaca lechera, yo creo que va a ser una de las canciones favoritas. Y lógicamente, bueno, pues va a haber allí una serie de personas pues que van a tratar de, digamos, de enseñar una coreografía que habrá que cada uno, de acuerdo con sus posibilidades, pues repetirla y en definitiva lo que se trata es de pasar pues un rato agradable y disfrutar de la leche, ¿no?
Cada uno en la medida de sus posibilidades. Claro, ¿y este fin de semana continúa la campaña?
Sí, durante estos días y hasta este domingo se van a desarrollar en distintos hipermercados de la Comunidad de Madrid pues actuaciones dirigidas a los consumidores, donde pues va a haber pues degustación de productos, va a haber entrega de información, de folletos, etcétera. Y la campaña va a continuar porque la semana que viene va a haber una actividad específica en La Vaguada donde queremos de nuevo invitar a la gente a que asista, a que esté presente y a que en definitiva pues disfrute de la leche y los productos lácteos.
Esta campaña supongo que será en diferentes municipios, ¿no? Ya no solamente la capital.
Sí. Las actividades que se van a hacer en estos hipermercados, hay muchísimos sitios. Es decir, yo de hecho ahora dentro de un rato me voy para Getafe, porque ahora en el sector 3, en el campo del sector 3, hay una actividad en este sentido, ¿no?
Yo no sé si, en esa cifra que ha detectado el Ministerio de caída de la leche, ¿se ha detectado también las causas?
Bueno, yo creo que las causas, es decir, en parte son pues debidas a informaciones pues equivocadas sobre la idea de que si la leche no es adecuada para la salud en ciertos casos, que si engorda más o engorda menos. Es decir, yo creo que hay muchas cuestiones que influyen en los consumos y que precisamente con esta campaña, porque esta campaña aparte de incentivar el consumo como tal, pues se están transmitiendo y se están trasladando informaciones nutricionales, informaciones y mensajes relacionados con la salud y con el consumo adecuado de la leche, ¿no?
Desde luego la leche es imprescindible en la dieta. No sé si podemos hablar de futuros proyectos de promoción.
Sí, bueno, ya decía antes, es decir, nosotros vamos a lanzar a mediados de septiembre otro proyecto de promoción relacionado con la leche, que es lo que hemos llamado productos lácteos sostenibles, que va a ser una continuación de esta campaña y donde ahí vamos a insistir de manera muy especial en productos lácteos procedentes de leche de origen española y vamos a insistir en valorizar la leche. Es decir, ahí se están implicando pues un número importante tanto de industrias lácteas como de empresas de la distribución, donde se quiere pues trasladar la idea de que la leche es un producto valioso y que hay que manejarle pues por tanto con las características que maneja un producto de valor nutricional y de valor alimenticio, ¿no?
Y que hemos hablado de los niños, que para ellos y para el crecimiento es importante, pero también para los mayores, para combatir o evitar problemas como la osteoporosis, por ejemplo.
Claro, efectivamente, es decir, hay yo creo que beneficios claros para todas las edades, ¿no? Y efectivamente es verdad que también las personas mayores, pues un consumo de leche, gracias a su contenido de calcio, pues es especialmente recomendado por problemas de osteoporosis y otro tipo de problemas relacionados con los huesos, ¿no?
No sé si hemos dicho la hora que es la Flasmofe esta tarde. ¿A qué hora es?
¿A las 7?
Esta tarde es a las 7 de la tarde, en la Plaza del Callao.
Lo recordamos, esta tarde en la Plaza del Callao, todos los madrileños que quieran, que además pueden ir en familia.
Total, claro, no, sí, lo importante es que vaya mucha gente y de todas las edades, claro.
Bueno, pues y además todos estos madrileños luego se encontrarán durante este fin de semana por diferentes centros comerciales, otra oportunidad también, bueno, pues para ver degustaciones de leche y toda esa otra campaña de promoción, ¿verdad?
Hasta este domingo, ya empezaron ayer jueves y hasta el domingo va a haber en diferentes centros comerciales actividades específicas relacionadas con la promoción de los productos lácteos y la leche. Sí.
Bueno, yo creo que además después de toda esta campaña ya no va a haber nadie que desconozca todos los productos de la leche.
Eso esperamos y eso es lo que queremos, y de hecho, es decir, durante los próximos meses, a través de redes sociales, seguiremos con la campaña Me Gusta la Leche, utilizando el hashtag que has comentado, y por tanto, es decir, aunque las actividades quizá más visibles de cara al público son las que hacemos esta semana, pero evidentemente van a continuar, como digo, hasta enlazar con las actividades previstas para el mes de septiembre.
Bueno, pues nosotros ya nos vamos sumando a esa campaña, ya pondremos en nuestro Twitter, en nuestro Facebook, ese hashtag, Me Gusta la Leche, y ahora cuando lleguemos, pues vamos a brindar también con un buen vaso de leche.
Un vasito de leche con un poquito de miel o con lo que nosotros queramos o lo que vosotros prefiráis.
Un poquito de queso, que tampoco está mal.
Tampoco está mal. Carmen Martín Tejeda, Pedro Sánchez Noriega, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Ya sabéis, hashtag Me Gusta la Leche, la Flash Mob esta tarde en la Plaza de Callao a las 7. Después de bailar nos dicen que repondremos fuerzas con una degustación de productos lácteos. Me encanta a mí, la vaca está con el tutú que vemos en el Facebook.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates... ¡Ah! Y te pasas por el auto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? ¡Pero te has vuelto loco con la que está cayendo!
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. ¡Anda, corre y no tardes!
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.es.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Arrancamos el fin de semana, os lo estamos contando y os proponemos dos opciones bien diferentes, una en Madrid capital, la otra que nos va a llevar hasta el Escorial. En una veremos la vida pasar a través de las imágenes proyectadas y en otra nos piden que tomemos las riendas de nuestra vida, que nos convirtamos en emprendedores rurales. Pero paso a paso, primera cita como decíamos este sábado y domingo en la Cineteca del Matadero. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Bueno, pero también podríamos rodar cómo es el cambio de nuestra vida, o pues cómo irse de la ciudad al campo, ¿no? Y convertirlo también en algo que luego podamos proyectar.
También es cierto.
Arranca nueva edición de No Todo Film Fest, que por primera vez, nos gusta subrayarlo, salta de la red y busca sitio físico para proyectar en pantalla grande todos los nominados. De momento, diremos que ya está batiendo récord de espectadores en la red, casi 6 millones de visitas. Y ahora falta saber qué pasará este fin de semana.
Talleres, directores, actores, entrega de premios, todo un festival que además cada vez va cogiendo más solera. Quizás por eso este era el año en el que dar ese pasito. Álvaro Matías es el director del proyecto del No Todo Film Fest. Muy buenos días, Álvaro.
Hola, buenos días.
Había que empezar, ¿no?, a buscar ya un lugar en el que proyectar esos cortos.
Pues sí, la verdad es que anualmente solo tenemos una cita, que es la entrega de premios, en la que, como decíais, salíamos de la pantalla del ordenador para salir a la gran pantalla y mostrar los trabajos de los ganadores. Y este año pues hemos querido liarnos la manta a la cabeza y nos hemos ido de la mano junto con nuestros patrocinadores, nuestros sponsors y con la colaboración de Cineteca para poder celebrar un gran encuentro de dos días en donde ofreceremos un montón de actividades.
Uh-huh. Vamos a repasarlas un poco, Álvaro. ¿Qué va a pasar en esa Cineteca del Matadero a partir de mañana?
Bueno, Nosotros decimos que va a ser sobre todo una gran fiesta del cortometraje y del cine. Y es una invitación para cualquier persona que le guste el cine para que se pase en cualquier momento del día, porque vamos a estar de 10 de la mañana a 10 de la noche, tanto sábado como domingo. Va a ser una oportunidad para poder conocer los todos los cortometrajes nominados a ganar los premios de esta edición. Se van a proyectar en la sala principal con la asistencia de los nominados, que también explicarán un poquito en qué consisten sus trabajos y los podremos ver en directo. También va a haber proyecciones de cortometrajes, incluso algún estreno. Javier Fesser, que es fundador del festival, va a estrenar un cortometraje que se llama Dolor y va a ser un estreno mundial. O sea que no pensábamos que íbamos a poder un estreno mundial y va a ser todo un honor. Y luego vamos a tener también proyecciones, va a ser un maratón absoluto de proyecciones donde tendremos largometrajes de autores que también pues han conseguido sacar y poner adelante proyectos de largos dentro de la dificultad que hay ahora mismo, pero bueno, sobre todo para que pueda ver a la gente que trabaja o que ha empezado con el cortometraje también ha podido materializar y hacer proyectos de gran envergadura.
Es esa pregunta, ¿no?, que tú subrayas, ¿no?, seguro que le lanzan muchos, por ejemplo, a Rodrigo Cortés, a Paco León, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer, ¿no?, para conseguir que hacer realidad, ¿no?, mi proyecto?
Sí, yo creo que esa es la esencia del weekend. Efectivamente, pues Rodrigo Cortés se va a someter a un encuentro con la gente para que le pueda plantear una pregunta de cómo poder realizar o cómo poder llevar a cabo cualquier proyecto. Bueno, entendemos que habrá preguntas de todo tipo, pero sí, el domingo a las 12 de la mañana pues estará allí respondiendo a preguntas de cualquier persona que tenga interés. Paco León pues va a participar en una actividad que se llama Ópera Prima, en donde varios realizadores en mesas redondas pues van a precisamente comentar sus experiencias y los avatares que han tenido que pasar pues para poder llevar a cabo o poner en marcha sus proyectos, para que cualquier persona que tenga ideas pues pueda venir aquí y coger alguna pista por donde tirar. Y luego, por otro lado, pues habrá más actividades centradas también en la parte profesional, como un encuentro que vamos a hacer con profesionales dirigido también para jóvenes realizadores.
Y la pregunta es si a todas estas actividades podemos acceder todos o si de alguna manera algunas están específicamente dirigidas a aquellos que son ya más profesionales, que quieren buscarse ese futuro en el mundo del cine y que inscribirse de alguna manera.
Sí, la verdad es que prácticamente todo el programa es gratuito y de acceso libre. O sea que cualquier persona que quiera pasarse y asistir a alguna de estas mesas de ópera prima o las proyecciones o puede venir de manera libre en cualquier momento de los dos días. Sí que hay un par de actividades, que es la profesional, que es lo que llamamos el Film Market, que es un encuentro con profesionales de diferente ámbito, siempre relacionado con el cortometraje y con el cine. Y también hay unos talleres pues de dirección de actores, de música, de cine y de montaje, que son actividades que han tenido una inscripción previa y que lamentablemente pues ya tenemos todas las plazas cubiertas. Desde que lo sacamos, la verdad es que ha tenido muy buena respuesta y esas son las únicas actividades a las que el público general pues no podrá acceder.
Bueno, me alegro, porque es buena noticia que se hayan llenado las plazas. Álvaro, yo quiero preguntarte cuál es el nivel este año, ya centrándonos en los nominados, en los que optan a los premios del festival.
Bueno, el festival cada año viene experimentando un crecimiento cualitativo bastante importante en los trabajos que se reciben. Cada vez nos cuesta más el llegar a una selección y al jurado llegar a una conclusión de quiénes deben ser los ganadores, porque la verdad es que la gente lo pone ya muy difícil. Tened en cuenta que hemos recibido este año 1.600 películas a concurso, de las cuales unas 170 han quedado como finalistas. Ya de ahí ya es muy, muy difícil, ya la calidad es bastante alta y sobre todo porque la gente ha logrado contar en 3 minutos y medio, que es lo que duran como máximo estos cortometrajes, verdaderas historias muy creíbles, que pueden ser de animación, de ficción, de documental, o sea, de cualquier género, que verdaderamente tienen una gran calidad.
Pues ya sabemos, todos los que estáis ahí al otro lado, que nos podemos pasar este sábado, este domingo, por esa Cineteca del Matadero, que la calidad es mucha, que hay grandes proyectos y que podemos disfrutar de ellos en pantalla grande, la primera vez que sucede en el No Todo Film Fest. Álvaro Matías, mil gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta Venga, luego. Buen fin de semana.
Y ya que estábamos hablando de cine, pues sí, nos imaginamos que nuestra vida es una película, que decidimos dejarlo todo atrás, y ¿por qué no irnos a vivir a un pequeño pueblo en el que empezar de cero? No hablo de tomarnos un año sabático, no, sino de emprender rodeados de naturaleza.
Esto no es ciencia ficción, ¿eh? Esto ya lo está haciendo muchas personas, lo que pasa es que hay que hacerlo con cabeza, pisando bien sobre el terreno. De hecho, se calcula que en España el 17% de la población rural es ya neorural. Tendencia, por cierto, que como os contamos, va en aumento.
Si te apetece dar el paso, atento, porque este fin de semana tienes la oportunidad de escuchar a quienes ya lo han hecho, de conseguir información, de recibir orientación sobre la inversión. ¿Dónde conseguir todo esto? Pues en la segunda edición de la Feria del Emprendedor Rural en el Escorial.
Vamos a poder aprender, descubrir, nos van a dar información de cómo, por ejemplo, hacer un huerto ecológico, cómo construir una casa con materiales de bioconstrucción o vivir en una ecoaldea.
Lucía Molet es la fundadora de Emprendenatura, la organizadora además de esta feria. Lucía, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tiene esta oportunidad diferente que nos da la vida, que cada vez son más los que deciden cogerla?
Bueno, pues es que, has visto, no queda otra, hay que innovar, hay que pensar de manera diferente.
No queda otra, pero hay que, como decía yo, dar el paso de manera firme, Lucía, y empezar a construir nuestra nueva vida o la casa por el tejado. No hay que irse a lo loco porque nos podemos llevar un chasco, ¿no? ¿Verdad?
Desde luego, nosotros somos una escuela de emprendedores y, por supuesto, eso mismo es lo que promovemos, ¿no? Hacer las cosas con cabeza, formarse, porque hay muchas personas que quieren salir y emprender en la naturaleza y nunca han montado un negocio, pues es fundamental tener las nociones básicas de cómo podrías hacerlo.
Y la pregunta del millón, ¿dónde hay negocio? ¿En el campo? ¿En el mundo rural? ¿Qué es lo que habría que montar?
Bueno, yo creo que el negocio va con uno mismo, entonces eso es una cuestión que se plantea mucha gente y que nos pregunta, decir, oye, ¿dónde hay oportunidades? ¿Dónde hay oportunidades? Las oportunidades las tienes que generar tú, eso es lo primero, el pueblo no te va a dar a ti, tú le tienes que dar al pueblo. Pero es verdad que sí hay oportunidades en zonas concretas además de esto, por ejemplo, en la Sierra de Francia, ahora mismo hay personas que están cediendo huertos en terrenos, para que pues nuevos pobladores puedan asentarse ahí. Y también hay personas que están cediendo incluso locales para que vayan familias con niños y puedan montar un negocio y lo ceden de manera gratuita para que de esa manera, por ejemplo, no se cierren colegios.
Estamos en la Comunidad de Madrid, somos Onda Madrid, 101.3, 106, frecuencia modulada. ¿Qué oportunidades nos brinda la Sierra Madrileña, por ejemplo, o los pueblecitos, los municipios más rurales de la Comunidad de Madrid?
Bueno, pues yo, por ejemplo, vivo aquí en el Escorial y yo veo que hay mucha oferta hotelera, pero dirigida a un público pues muy concreto, extranjero y pudiente, y veo que no hay casas rurales, por ejemplo, uh-huh. Y hay muchas cosas que se podrían hacer en torno al turismo rural en la Sierra de Madrid. Y luego también de cara a los restaurantes, veo que también la restauración es muy homogénea, no es muy diferenciada ni muy especializada, y teniendo una materia prima tan buena como tenemos por aquí, pues yo creo que haría falta restaurantes que le pongan un poquito más de mimo al menú. Entonces, desde el turismo hay muchas cosas que se pueden hacer.
Lucía, pues me voy a poner en situación. Quiero poner una casa rural en uno de estos municipios de los que estábamos hablando. Si esa es mi idea y yo me acerco este fin de semana a Emprendenatura ahí en el Escorial, el sábado y el domingo, ¿qué sería lo primero que me diríais?
Bueno, lo primero que te diría es que vayas a hablar, por ejemplo, con el albergue Lugares Comunes, que es un emprendedor que viene de Albacete y que nos va a contar su caso de éxito. El sábado a las 12:30 haremos una mesa redonda de emprendedores rurales de éxito. Uh-huh. Entonces, aquí les vamos a preguntar pues cómo se lo han montado, qué dificultades han atravesado y cómo las han resuelto, para que puedan dar claves prácticas a las personas que lo puedan escuchar. Vale. Y luego, además, pues le asesoraríamos de muchas otras maneras, pues qué presupuesto tiene en mente, cómo puede conseguir financiación, a qué público se va a dirigir, dónde lo quiere montar, si tiene algún contacto, algún recurso que pueda utilizar, etcétera.
Y que una casa rural no es solamente, oh, toma, os dejo las llaves, yeah, disfrutar del fin de semana. Has hablado que no es verdad, ¿verdad? Que hay que también darle la neurona y pensar atractivos, ¿no?, para que la gente vaya a tu casa rural.
Claro, claro. Pero no solo eso, sino que además también no hace falta que lo hagas tú todo. O sea, que también puedes generar sinergias.
Empleo.
Como, por ejemplo, hay una empresa que viene, que es de geoturismo y turismo activo. Bueno, pues aliarte con empresas que de turismo que ya están haciendo algo, que no tienen una casa rural, bueno, pues te alías y haces una sinergia con esta empresa y ya la suma de dos es mucho más que, ¿no?, que cada uno por su lado.
Va a haber encuentro con emprendedores de éxito, nos cuentas. Lucía, yo no sé, yo te pregunto, a lo mejor no tienes ahí el perfil de todos, pero ¿todos ellos eran gente ya de campo o también tenemos gente de ciudad que se fue al campo o hay de todo?
No, todos son gente de ciudad que se fue al campo.
Vale.
Casi, entonces ese es el perfil al que nosotros nos dirigimos, neorurales, porque la gente que vive en el campo y que ya está emprendiendo, pues la verdad que no les suele atraer tampoco todas estas historias, ¿no? Porque es gente que ya sabe hacer las cosas de toda la vida, que ha heredado los conocimientos de sus, claro, antepasados, y que normalmente no necesitan estos encuentros para formarse. Entonces es gente de la ciudad que quiere emprender y que no sabe cómo, ni ha emprendido en la naturaleza y está pues desorientado, y para eso es, para poder ayudarles y orientarles.
¿Habéis podido establecer un poquito un perfil del neorural? Si es gente joven, si es gente que porque ha perdido su trabajo por la crisis y ya ronda más de los 40, busca una segunda oportunidad.
Pues sí, yo lo que estoy viendo es gente joven, familias jóvenes. Cuando digo joven, me refiero hasta a los 40 y tantos.
Los que somos jóvenes, sí, que sí, lo que es joven. Exacto. Ahora, es decir, hasta 45 por lo menos.
Sí. Y bueno, pues gente que está concienciada con consumir un estilo de vida más saludable, pues con su alimentación, con su bienestar, con el aire que respiran, con las cosas que compran, no sé, con ser más felices. Y entonces pues es gente que, pues como te digo, está más concienciada, pues puede vivir en familia, quiere una vida más tranquila, más saludable y más barata para su familia y para sus hijos, pero que tampoco se quieren ir a un pueblo donde no hay absolutamente nadie. Claro. Ese es el problema, que hay que dar el paso para que otros se vayan animando y al final los pueblos pues se dinamicen y no sea un espacio desolado donde vivir con tres abuelos.
Que si no puede ser un poco dura la experiencia. Lucía, datos prácticos de la feria, sábado y domingo, de 11 de la mañana a 10 de la noche, allí en el Escorial. ¿La entrada cuesta? ¿Es gratuita? ¿A través de internet podemos hacer algo?
Este evento lo hacemos desde Emprende Natura con la colaboración del Ayuntamiento del Escorial, que nos cede las instalaciones y nos está ayudando en todo, se está portando fenomenal. Entonces, por supuesto, es gratuita la entrada y lo único que pedimos a cambio es que se reserve de manera anticipada en el portal de reservas de Amiando, que se puede acceder desde la web www.emprendenatura.com. Pues para reservar la entrada tendremos nosotros al llegar un sello a los que se han acreditado para poder entrar a las ponencias, a los talleres, a los encuentros de networking y a las historias de emprendedores rurales.
Perfecto, a través de www.emprendenatura.com. Pues Lucía Molet, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme a participar y venir también a la feria, porque de verdad que es que si podéis ver el programa, que no tiene desperdicio. Mañana a las 11:30 ya estará un mentalista, el gran Luxor, y va a haber una mezcla de ponencias y espectáculos, todo al aire libre, para que la gente pueda disfrutar pues en familia de un día espectacular.
Lucía, que ayudéis a mucha gente.
¿Cómo? Hasta luego, que
ayudéis a mucha gente, es decir, que les guiéis.
Pues sí. En eso estamos, muchas gracias.
Hasta luego, Lucía.
Hasta luego.
Bueno, pues que hay actividades varias, nos lo acaba de demostrar también Lucía. Espero que el mentalista no nos intente convencer de hacer algo que no queremos.
Yo creo que el mentalista, lo que su función es convencerte de que puedes dar el paso y que solamente el miedo te frena.
Pero pensémoslo con la cabecita.
Nuestro teléfono 91-512-8400, 91-512-8400.
El libro es la respuesta. Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, del 31 de mayo al 16 de junio.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Banco Sabadell.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Porque hay miles de personas que se esfuerzan para que el reciclaje funcione. Recuerda, en el contenedor amarillo nunca deposites ropa, ni vidrio, ni cartón, ni orgánico. Solo envases de plástico, latas y bricks.
¡No rompas el esfuerzo de todos!
¡Separemos bien!
¡Reciclaremos mejor!
Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Pues este libro que hoy tenemos en nuestra biblioteca, además de su contenido, tiene su historia propia y su vida propia. Es una edición facsimilar del clásico de César Vallejo, España, aparte de mí este cáliz, impreso en el año 1938. El original se conserva en la Abadía de Montserrat, fue impreso en un taller creado por los herederos directos del propio Gutenberg. El papel, hecho a partir de trapos viejos y otro material recogido por soldados republicanos, iba asociado a nombres tan importantes de la cultura como, bueno, pues el prólogo de Juan Larrea, el dibujo de Pablo Picasso, una edición original a cargo de Manuel Alto Alguirre, un poeta de la generación del 27. El facsímil se completa con un epílogo de Alan Smith Soto, profesor de literatura española en Boston University, que está además aquí con nosotros y que se ha situado al frente de la editorial Ardora. Muy buenos días.
Buenos
Bienvenido,
días.
Alan.
Muchísimo gusto.
¿Qué decimos de él, Sergio?
Bueno, pues podemos decir que yo le recordaba hace un momento que es un poco, él se vino de allí, de Estados Unidos, se enamoró de España, de Madrid en concreto, dice que viene todos los veranos y es un poco como aquel Gerald Brenner que vino a Málaga o Robert Graves que vino a Mallorca y se enamoró un poquito, ¿no?, de nuestro país, ¿no? Mr. Alan.
En cuanto a enamoramiento, sí, por lo menos.
Bueno, tenemos esta obra magnífica, como decía Belén. Alan, en tu epílogo calificas esta obra nada menos que como tesoro de la humanidad. Lo es.
Sin duda alguna lo es. Es el libro supremo de Vallejo, un poeta que tiene libros maravillosos, Trilce, de una dificultad endemoniada, de una exploración del lenguaje que revienta y agota y transciende el lenguaje. Dentro de un corpus entonces de poesía extraordinaria, yo creo que este libro es la cumbre de su voz. Y no sé si puede parecer exagerado, para mí, en absoluto, situar a Vallejo con Homero, por ejemplo, a Shakespeare, Dante. Es una voz de una honestidad tan profunda y tan clara y de una inquietud de descubrimiento expresivo que rara vez encontramos en ninguna lengua. Y en ninguna cultura. Por lo tanto, sí que es un tesoro de la humanidad, uh-huh, este libro. Y también tesoro, podríamos pensar, en el objeto físico de esta primera edición que está guardada en el monasterio de Montserrat, donde se imprimió el libro, según reza el colofón, en las primeras semanas del 39. Alto Laguirre tenía allí una imprenta que era manejada por los soldados de la República. Estaban prácticamente, digamos, el frente de batalla. Yo he visto, he tocado este libro maravilloso, el papel exquisito, y podemos recordar, por ejemplo, el otro libro de un poeta sudamericano, el gran Pablo Neruda, su poeta sobre España, sobre la Guerra Civil también de España, su libro de poemas sobre la Guerra Civil. Hay una diferencia interesante entre los dos libros, por otra parte, pero este fue uno de cuatro libros que sabemos se imprimió, no diría publicó, porque este libro no se publicó, si por publicar comprendemos imprimir y distribuir. Se imprimió una semana después de la impresión del libro, estaba ya cosido. Uh-huh. Irrumpieron en el monasterio soldados de los ejércitos de Franco y destruyeron toda la edición, se pensaba. Yo me imagino que algún monje habrá recuperado, cogido rápidamente un ejemplar y habrá escondido el ejemplar en sus ampulosos mantos negros porque milagrosamente ahí se salvó. Me dicen en el monasterio que el ejemplar que yo vi es el único ejemplar que existe. Y por lo tanto tesoro como también como objeto físico, ¿no? Por eso cuando fui allí pensaba hacer una edición crítica de este libro. Por otra parte el libro, exento el libro, no como parte de las obras completas de Vallejo, no se publica con tanta frecuencia. Hacía falta una edición del libro en sí, pero al ver el libro mismo, el de la primera edición, ya no tenía ninguna duda que teníamos que compartir con todo el mundo. Uh-huh. Este libro maravilloso, como con sus ordenamientos particulares de los poemas de Vallejo, con algunas erratas, tiene mucho que decirnos.
Uh-huh. Hace poco te comentaba por ahí fuera, teníamos ocasión también de asistir aquí a una reedición casi facsimilar de otra obra de poeta en Nueva York, recuperada también milagrosamente, porque se la dejó así a Bergamín allí en el despacho. Podía haber desaparecido. Esto también podía haber desaparecido si no fuera por el celo guardián de esos monjes anónimos, de esos artesanos anónimos. ¿Cómo te enteraste de que estaba allí el manuscrito? ¿Cómo fue la labor de recuperación? ¿Cómo te dejaron, digamos, hacer esta edición? ¿Cómo fue el proceso, el intríngulis?
Bueno, pues a ver si me acuerdo de todo el intríngulis. Yo, desde luego, Vallejo lo vengo leyendo durante décadas y ha sido una pasión en mi vida.
Se lo cuentas a tus alumnos así con esta pasión también, ¿no? Imagino.
Por supuesto, por supuesto. Y es que con solo leer un poema ya está la comunicación establecida. Entonces, creo que, como todo el mundo, busqué en la red, me llegó la pista de que existía un libro del profesor Julio Vélez y Antonio Marino, publicado en el 84, y a ellos se les debe el hallazgo o difundir la noticia de que existía un ejemplar de esta edición. Y ellos lo publican una reproducción en su estudio, publicado en el 84, un libro interesante y agotado. Entonces, a través de ellos, y no recuerdo cuáles otras pistas, por fin di con el monasterio y me comuniqué con ellos. Les hablé de mi interés por Vallejo, mi interés vital, compromiso mío de vida, ¿no? Y ellos me invitaron a venir y trabajar con ese libro. Pasé un par de días con los monjes, por cierto, comí en el refectorio, creo que canté alguna misa en catalán, cosa
mira.
Que fue una experiencia inolvidable y fue una experiencia espiritual, profundamente espiritual.
Uh-huh, desde luego. Bueno, parece que Vallejo está un tanto olvidado los últimos años, a pesar de su mérito, de su importancia. Recordamos esa frase de Thomas Merton, que tú me matizabas hace un momento, que le consideran el más grande poeta universal después de Dante. Casi nada. ¿Tremendo? Me hacías tú una pequeña matización hace un momento.
Sí, Merton, como religioso católico, utiliza el adjetivo católico, el más grande poeta católico. Y enseguida aclara, dice Merton, por católico entiendo universal.
Universal.
¿Qué es el significado original de la palabra católico?
Me decías también que tenías empeño especial, no ya solo en el libro, sino en el contenido, en la poesía, y que estabas empeñado en leer, hacerle una lectura desnuda, sencilla, como es el poema 14, creo que me decías, ¿no?
Pues
es el último.
Sí. Vamos. Y allí, y eso es interesante, gracias Sergio por brindarme esta oportunidad, el poema 14 de esta primera edición, uh-huh. Porque una de las...
Vamos con él porque si no, no nos da tiempo.
España, aparta de mí este cáliz. Niños del mundo, si cae España, digo, es un decir, si cae del cielo abajo su antebrazo que asen en cabestro dos láminas terrestres. Niños, ¿qué edad la de las sienes cóncavas? ¿Qué temprano en el sol lo que os decía? qué pronto en vuestro pecho el ruido anciano, qué viejo vuestro dos en el cuaderno, niños del mundo. Está la madre España con su vientre a cuestas. Está nuestra madre con sus férulas. Está madre y maestra, cruz y madera, porque os dio la altura, vértigo y división y suma, niños. Está con ella, padres procesales. Si cae, digo, es un decir, si cae España. De la tierra para abajo, niños, ¿cómo vais a cesar de crecer? ¿Cómo va a castigar el año al mes? ¿Cómo van a quedarse en 10 los dientes? En pelote el diptongo, la medalla en llanto. ¿Cómo va el corderillo a continuar atado por la pata al gran tintero? ¿Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto hasta la letra en que nació la pena? Niños, hijos de los guerreros, entretanto, bajad la voz, que España está ahora mismo repartiendo la energía entre el reino animal, las florecillas, los cometas y los hombres. Bajad la voz, que está con su rigor, que es grande, sin saber qué hacer, y está en su mano la calavera hablando. Y habla, la calavera, aquella de la trenza, la calavera, aquella de la vida. Bajad la voz, os digo, bajad la voz. El canto de las sílabas, el llanto de la materia y el rumor menor de las pirámides y aún el de las sienes que andan con dos piedras. Bajad el aliento y si el antebrazo baja, si las férulas...